Bueno, buenas noches. Vamos a tratar el tema que tiene por título Descubre a Cristo en el Antiguo Testamento. Hace 8 días el hermano Manuel Vargas habló sobre las profecías que indicaban a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces esto es un tema parecido y es de los simbolismos que tiene Cristo en el Antiguo Testamento. O sea, cómo algunas características de Cristo fueron expresadas en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar entonces sobre cómo Cristo fue manifestado en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. ¿Sí? Esto podemos decir que la Biblia trata sobre un tema. ¿Cuál es el tema? La ¿qué? No saben. Salvación del hombre. Y sobre una persona que es Cristo. Ese es el único tema que trata la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cristo siempre ha existido, ¿cierto? Y antes de su encarnación fue representado de diversas maneras en el Antiguo Testamento. Esto es una prueba de la soberanía de Dios y de que su palabra es inspiración divina. Entonces, ese estudio, o sea, de esos símbolos de Cristo es lo que llamamos, o más bien, dicho de una manera más general, o sea, la tipología es una clase especial de simbolismo. Un símbolo es algo que representa algo. Entonces, por lo tanto, la tipología se podría definir como un símbolo profético porque toda la tipología es una representación de algo futuro. En palabras sencillas, estamos hablando de símbolos. Por decir algo, cuando nosotros dibujamos un corazón, ¿cierto? Uno dice, eso significa amor. El corazón no es el amor, pero representa el amor. Así cuando, por ejemplo, le queremos explicar a un niño, ejemplo, que le pregunta a uno, o sea, ¿cómo es la Tierra? ¿Cómo es el sistema solar? Entonces decimos, la Tierra es como esta manzana, ¿sí? La Luna es como esta esfera que tengo acá. Eso que yo le estoy mostrando a mi hijo o a ese niño no es la Tierra, no es la Luna, ¿cierto? Pero le dan una idea de cómo es, ¿cierto? O sea, con un símbolo muy sencillo yo puedo mostrarle a una persona, o sea, con ese modelo puedo mostrarle cómo es algo más grande, ¿cierto? O sea, puedo darle una verdad profunda a una persona con digamos, cosas muy sencillas. Así es Dios con nosotros. O sea, Cristo, recuerden que habló en parábolas, ¿cierto? O sea, mostrando verdades espirituales con cosas elementales que toda la gente pudiera, pues, conocer. ¿Sí me hago entender? Entonces, así es Él con nosotros a través de esos símbolos que están representados en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces, sabemos que es ya la tipología. Dios anticipó la presencia de Cristo por medio de eventos, leyes, personas, etcétera, en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de eso es cuando decimos que la roca era Cristo, que aparece en 1 Corintios 10:4 y en Éxodo 17:6. ¿Cierto? Cristo obviamente que no es una roca, ¿cierto? Cristo es una persona, pero lo representamos por medio de esa roca. ¿Sí? Siempre lo que es representado, en cuanto a símbolos que se utilizan, tenemos personas, objetos, acciones, eventos, ceremonias, lugares o animales. Siempre lo que es representado es mayor que la representación, ¿cierto? Una cosa muy sencilla da lugar a algo más grande, ¿cierto? O sea, hay una cosa elemental que representa cosas mucho más grandes, mucho más profundas. Otro detalle es que lo que se dice en el Antiguo Testamento, lo que vamos a tomar como una tipología, debe estar claramente explícito en el Nuevo Testamento. Tal como les ponía el ejemplo aquí de que la roca es Cristo, eso que aparece en Éxodo tiene que aparecer explícitamente en el Nuevo Testamento. Si no está explícito, entonces estamos hablando de una ilustración, Por ejemplo, hay gente que dice que la historia de Ruth, que la historia de José, que hay tipos de Cristo. Pero como no lo podemos soportar con el Nuevo Testamento, o sea, no hay una palabra clara que diga que efectivamente son así, entonces no podemos hablar de tipos, sino que hablamos de ilustraciones. Sí es claro para todos eso. Porque hay gente que encuentra símbolos en toda la Biblia. Pues para no salirnos de los parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que todo tiene que estar soportado. O sea, lo que aparece en el Antiguo tiene que estar soportado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay varias citas, como estas que están acá, que es Romanos 5:14, donde dice que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, esa palabra figura se puede referir a una impresión o a una marca de un golpe o a la impronta de un sello o a la estampa hecha por un molde o una imagen. ¿Cierto? O sea, ahí está hablando de que Adán es una figura de Cristo, ¿cierto? O sea, es como hay una similitud entre Adán y Cristo. Obviamente ustedes saben que Adán pecó y de esa manera no puede ser una figura de Cristo. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, cuando se dice que Adán era hijo de Dios, entonces ahí ustedes pueden ver que está actuando como un tipo de Cristo. Por ejemplo, en otras partes te dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y en otra parte dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es símbolo, lo cual es sombra, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Y qué es una sombra? Una imagen o forma dibujada por un objeto. Por ejemplo, cuando yo coloco acá mi mano, ¿cierto? Ustedes ven allá una sombra. Ustedes no pueden decir que esa sombra es mi mano, ¿cierto? La sombra es la sombra que representa o es sombra o es una figura de mi mano, sí, pero no es mi mano. Entonces ahí está, ¿cierto? Objeto real y la sombra. ¿Sí me hago entender? Pues eso es. Vamos a ver algunos tipos de Cristo. Pues vamos a mirar así en general algunos tipos de Cristo. No los vamos a mirar todos, obviamente, porque son pues bastantes. Por ejemplo, esos que están ahí.
Entonces tenemos en el Antiguo Testamento los que están al lado izquierdo y los correspondientes del Nuevo Testamento al lado derecho.
Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el primer Adán en Génesis 2:7 y el postrer Adán, que es Cristo, en 1 Corintios 15:45. El arca de Noé en Génesis 6:14 y el bautismo, que el arca es un símbolo del bautismo en 1 Pedro 3, 20 al 21. El cordero de la Pascua en Éxodo 12 y Cristo nuestra Pascua en 1 Corintios 5:7. El agua de la roca en Éxodo 17:6, correspondiente a la bebida espiritual en 1 Corintios 10:4. El pan del cielo en Éxodo 16:4, correspondiente al verdadero pan del cielo en Juan 6:31. El sacerdocio de Aarón en Éxodo 28:1, correspondiente al sacerdocio de Cristo en Hechos, en Hebreos 5:4. Entonces miren que todos tienen que tener, o sea, el símbolo en el Antiguo Testamento confirmado en el Nuevo Testamento. Pasa la otra, sí, por favor. Están tomando. Bueno, como les decía, de esos símbolos, o sea, hay muchas más tipologías, pero, o sea, por amor al tiempo, no las vamos a mirar todas en detalle. Hay muchas más. Bueno, para que vayamos adelantando, lo que sigue es, por ejemplo, vamos a mirar dos tipos de Cristo, que es el primero, Isaac, que está en Génesis 22, y el segundo tipo de Cristo vamos a mirar el Cordero de la Pascua, que está en Éxodo 12. Eso es lo que ya vamos a mirar acá. Listo, ahora sí. Sí. Entonces, Isaac como tipo de Cristo. Para poder hablar de Isaac, tenemos que hablar que Isaac fue un hijo prometido a Abraham. ¿Sí? Abraham fue, Isaac, o sea, fue prometido muchos años antes de su nacimiento. Además de eso, era, digamos, improbable que Isaac hubiera podido nacer, a no ser por el actuar de una manera sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque tanto Abraham como Sara eran muy viejos. Además, Sara era estéril. Entonces, este hijo que fue prometido alguna vez y que al final nació por intervención divina, alguna vez Dios le dijo a Abraham: sacrifícalo, que eso está allí en Génesis 22, sacrifícalo. Y Abraham fue a sacrificarlo al monte Moria, ¿sí? Y hay una expresión allí que es la primera cosa que nos evidencia que es un tipo de Cristo, es la expresión que aparece en Génesis 22.2. Génesis 22.2, además, versículo 12 y versículo 16. Dice, Génesis 22.2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y también esa expresión, tu único, aparece en Génesis 22.12, que dice: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y en el versículo 16, que dice: y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces vemos allí esa expresión único, que es muy interesante, porque es que Abraham, además de Isaac, tenía otro hijo, que era ¿quién? Ismael. Entonces, ¿cómo podemos decir que era hijo único? O sea, era hijo único en cuanto a que era un hijo muy especial. O sea, había nacido de una manera sobrenatural y había sido prometido muchos años antes. Entonces era muy diferente a Ismael. De la misma manera, muchas gracias. De la misma manera, cuando se nos habla de Cristo como hijo de Dios, es hijo, pero no es hijo de la misma manera como lo somos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es hijo porque fue engendrado, sino porque hay una relación íntima entre Cristo y su Padre. Y eso no lo dice acá en esta porción. El énfasis recae sobre su singularidad más que en su naturaleza de hijo, aunque ambas ideas están ciertamente presentes. Él es el Hijo de Dios de una manera que nadie más es. O sea, el Padre tiene muchos hijos, pero solamente hay un hijo unigénito, que es Cristo. Entonces, así de esa manera, Isaac era hijo de su padre, pero de una manera muy especial, muy diferente a la que era Ismael. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Bueno, dale por favor. Adicionalmente, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, se dice que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Parecido con que dejó con Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Entonces ustedes observan ahí que Isaac, con su leña, ¿cierto?, con la madera, a subir al monte Moria, el padre con el fuego y con el cuchillo en su mano. Entonces ahí, ¿qué se puede observar? O sea, Cristo cargando el madero, o sea, lo que iba a ser usado para su propio suplicio, él lo está ayudando a cuestas. Y vemos al padre Abraham, que también es una representación de el padre, ¿cierto?, que iba con un cuchillo y con el fuego, ¿cierto? Se supone que ese fuego representa la ira de Dios que iba a ser cargada sobre el hijo. Y el cuchillo, que lo podemos también mirar como algo pues filoso, como de pronto los clavos, ¿cierto?, que también están pues ahí presentes. La otra característica de Isaac es que tuvo una obediencia con mansedumbre en silencio, como dice Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué nos puede representar eso entonces? ¿Cómo que qué simbolismo podemos ver ahí? La forma como Cristo se sometió al Padre y como dice en Isaías 53:7 que angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaac no era un niño como lo presentan algunos por ahí, o sea, era un joven ya, inclusive podía tener 30 años así. Isaac, o sea, él se sometió a Abraham, ¿cierto? Él como joven, si él hubiera querido, hubiera podido, digamos, no pues dejarse...
Rebelarse.
Exacto, rebelarse, ¿cierto? O sea, él tenía toda la fuerza para hacerlo, pero él lo hizo de una manera voluntaria. Sí, sí les va quedando más claro el asunto. Bueno, otra que se me olvidó en la parte, por favor, la anterior a esta, que iban ambos juntos. Recuerden que cuando Cristo llegó al Monte Calvario, llegó con su cruz solo. Solamente el único que lo acompañó allí fue su Padre, ¿cierto? O sea, aquí está también revelado en esa escena de ahí. Sigamos, ahora sí. Cuarto, en sentido figurado, resucitó de entre los muertos. Dice Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto fue antes, ¿cierto? Obviamente fue antes de él subir al monte y les dijo a sus siervos, nosotros esperan aquí y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Pero a Abraham se le había dicho que él tenía que ¿qué? Matar a su hijo. Entonces, ¿qué es lo que nos indica a nosotros eso? Que lo podemos comparar con Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. A Abraham se le había hecho una promesa y era que en ese hijo iban a nacer una muchedumbre de gentes. Entonces, ¿cómo le creía a Dios? Entonces, ¿qué dijo él? Esa promesa tiene que cumplirse y se va a cumplir. O sea, que yo mate a este hijo, Dios es tan poderoso que es capaz de levantarlo aún de entre los muertos. Por eso fue que él pudo expresar, como se dice acá arriba, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, él tenía en su mente que ese muchacho, así fuera muerto, iba a volver de entre los muertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos indica eso? Que en su mente era como si el muchacho ya hubiera muerto. O sea, él dijo, no, este ya se murió. ¿Sí? En su mente ya estaba muerto. Pero ¿qué pasó? Que como dice Hebreos, lo volvió a recibir en sentido figurado de entre los muertos. Y la analogía es clara, ¿cierto? Con el Señor Jesucristo. Bueno, esas son algunas de los simbolismos que nosotros podemos ver en esa historia. Hay otra historia que está en Éxodo 12, que es el cordero de la Pascua. Éxodo 12. Y para poder entender qué es lo que pasa ahí en Éxodo 12, tenemos que hacer la aclaración. Que esta historia sucedió cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Estuvo esclavo 430 años. Y Dios comisionó a Moisés para poder liberar a ese pueblo. Moisés hizo varias señales delante del faraón, que es lo que se conocen ahora como las plagas de Egipto. Y faraón se dice que endureció su corazón. O sea, a pesar que veía todas estas señales, faraón endureció su corazón. Hubo una última plaga. ¿Cuál fue esa plaga? La muerte de los primogénitos. Pues, ¿qué pasa ahí? Finalmente Dios determinó que el ángel de la muerte pasaría por todas las casas matando a los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Pues para que no tocara a las casas de los israelitas, debían sacrificar un cordero. Entonces, ese es el contexto de Éxodo 12, ¿cierto? Que vamos a ver entonces ese cordero, cómo nos representa a nosotros a Cristo. Entonces, primero, las características de ese cordero. Dice en Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, cuando dice sin defecto, es un animal perfecto, ¿sí? Macho. Y otras características que tiene ese cordero es que ese cordero es un animal manso, ¿sí? Ese animal no ofrece resistencia cuando una persona quiere, digamos, matarlo. Y hay una historia que yo escuché, que alguna vez una de esas personas que están acostumbradas a matar animales, no sé cómo se llaman, matarifes, bueno, que era alguna vez una planta a donde mataban reses y esto. Entonces el hombre estaba acostumbrado a que esos animales, cuando se les iba a cortar la garganta, ese animal ofrecía resistencia, ¿cierto? Animales fuertes, esos animales ofrecían resistencia. Y alguna vez esa planta dijo, no, vamos a seguir, además de las reses, vamos a seguir procesando corderos. Entonces el matarife entonces tomó al cordero y comenzó con el cuchillo a cortarle el cuello. ¿Y qué pasó? Que el animal no ponía resistencia. Y la sangre comenzó a brotar. Y el animal con su lengua, o sea, sacó la lengua y tomó esa sangre, ¿cierto? Esa sangre que estaba cubriendo al matarife, el animal le hizo así. O sea, el animal que no puso resistencia, sino que antes hacía como bien al otro. Entonces el hombre dijo, no vuelvo jamás a matar animales aquí. O sea, fue algo que lo marcó y dijo, no es posible. O sea, yo acostumbrado a que estos animales pongan resistencia. Y viene este con esa mansedumbre y antes lame su propia sangre. Eso fue algo que lo marcó y dijo, no vuelvo jamás, 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 jamás a matar de estos animales. Por eso. Entonces, el cordero, mansedumbre, ¿tipo de quién? De Cristo. Dice, pásalo al anterior. Dice 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora sí. Otra característica que aparece ahí en Éxodo 12 está en el versículo 6, que dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y en el versículo 3 había dicho, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces el animal debía ser tomado el día 10, y el día 14 era el día en que se iba a sacrificar. ¿Para qué era? ¿Para qué eran todos esos días que se dejaba ahí el cordero? para examinarlo. Se le examinaba de una manera minuciosa para que no fuera a tener ningún defecto. ¿Sí? Y esa costumbre, digamos, que se fue realizando en el tiempo, o sea, los rabinos exigían esto, o sea, que el animal fuera tomado el 10 y que se le analizara minuciosamente hasta el día 14, para mirar que no fuera a tener ningún defecto. Sobre todo se le observaba su boca, se le observaban sus dientes que fueran perfectos. Y ese simbolismo lo podemos mirar en Marcos 12, versículo 13, versículo 18, donde el Señor Jesucristo entró a Jerusalén un día 10 de ese mes y fue examinado hasta el día 14, cuando fue finalmente muerto. ¿Y cómo fue ese examen que se le hizo a él? Dice Marcos 12, 13, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y más adelante, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo algo. Luego dice en el 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Y al final de ese escrutinio, ¿qué dice Mateo 22:46? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, ese fue un cordero que pasó el examen, ¿cierto? O sea, fue examinado a fondo por todos esos grupos religiosos y evidenciaron que no había ninguna falla en él. Otra característica era que debía ser sacrificado al caer la tarde, según Éxodo 12:6b. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Eso en otras versiones dice, lo inmolará al caer la tarde. Y la tarde, como dice Marcos 15:34, y a la hora novena, que son las 3 de la tarde, a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, bueno, etcétera. Ustedes saben que allá a esa hora murió el Señor. Entonces, esa es otra analogía más. Otro simbolismo. Vamos a este, sí. Otro símbolo es que su sangre para expiación y su cuerpo, su sangre era para expiación y su cuerpo para el sustento, como dice Éxodo 12, 7 al 8. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Entonces tenían que sacrificar al cordero, pero no era eso únicamente, sino que su sangre tenía que ser rociada sobre los dinteles, sobre el dintel de cada casa y sobre ambos postes. Además, la carne tenía que ser asada al fuego y tenía que ser consumida por los que habitaban en esa casa. Entonces, ¿qué analogía o qué podemos observar ahí? Como dice Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Entonces, no solamente es sangre, sino que también tenemos que comer su carne. ¿Y qué es lo que eso significa? La sangre, o sea, como en esa ocasión, significa hacer expiación por el pecado, ¿sí? O sea, esa sangre era rociada en las puertas para evitar que el ángel de la muerte entrara a esa casa, ¿sí? Y el cordero que ellos consumían era para el sustento, porque recuerden que esa misma noche ellos iban a ser liberados y entonces tenían que tener algo en el estómago para poder soportar el viaje. Entonces es tanto expiación como sustento. Otra cosa muy interesante que podemos observar de ahí era que en la forma que ellos procedían, o sea, al rociar en estos dos postes, en este sentido y en este sentido, hacían como una especie de cruz, ¿cierto? Como una especie de cruz. Entonces, algo adicional es que, por ejemplo, si lo llevamos a algo práctico, es que nosotros de nada nos vale que entendamos que Cristo hizo por nosotros. O sea, si no creemos en Él, o sea, si no aplicamos esa sangre a nosotros, de nada sirve, ¿cierto? O sea, Él se sacrificó como el Cordero, pero si esa sangre no es aplicada a nosotros, igual vamos a perecer. Y los efectos que eso pudo tener, podemos decir, de Éxodo 12:13, tenemos: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Análogamente, en Romanos 8:1a dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, los que estamos bajo la sangre no tenemos ninguna condenación. Entonces, ¿eso implica qué? Salvos. Un nuevo comienzo, como dice Éxodo 12:2. Este mes será principio de los meses, para vosotros este es el primero en los meses del año. Y como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ese sacrificio de ese cordero marcó un punto cero en sus vidas. Desde ahí tenían que tomar eso como el principio de los meses del año. Más, liberación. Éxodo 12:31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Entonces, finalmente, con ese juicio que se realizó, el faraón dejó ir al pueblo de Israel. Y en Efesios 1:7 tenemos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Celebración. Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y cuando comparamos con 1 Corintios 5:7-8, que dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y hablando de memoria, dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vemos que la palabra Pascua significa pasar por alto. ¿Cómo así que pasar por alto? Pues sí, porque ese juicio que se decretó, el ángel de la muerte pasaba por alto de las casas a donde hubiera sangre que estuviera cubriendo esas puertas, ¿cierto? Entonces, pasar por alto, ¿cierto? O sea, esto sí, está aquí, no hay sangre, ahí entro. Si no, sí, eso es lo que significa la palabra Pascua. Y adicionalmente marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Nosotros, ¿para qué nos sirven estas analogías? Pues ya para terminar. ¿Para qué nos sirven estos simbolismos? Para entender que Dios es soberano, como les dije al principio, y Él tiene todo previamente calculado, como lo dijo alguien, ¿cierto? O sea, desde el principio del mundo ya había decretado que nosotros íbamos a existir y cómo nos iba a salvar. Y dejó estos hermosos símbolos, ¿sí?, para que nosotros temamos y sepamos que Dios hace todo de una manera premeditada. Sí, hace todo de una manera ordenada, ¿sí? Y para probar que la Biblia realmente es la palabra de Dios, y que Él es soberano, o sea, que Él organiza todos los eventos de la historia de una manera soberana. Y un último pensamiento al respecto de esto es que si estos simbolismos indican alguna marca de Cristo, nosotros entonces hoy seríamos tipos de Cristo, seríamos un tipo de Cristo, en el sentido de que nosotros tenemos que mostrar algo de lo que Él es, ¿cierto? O sea, si nosotros no estamos mostrando lo que Él es, entonces ¿qué somos nosotros? ¿Cierto? Si somos cristianos, o sea, pequeños cristos, entonces ¿quién somos nosotros? Recuerden que el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros, y nada más, nada nos hará más iguales a Cristo que la humildad, y nada nos hará más lejanos a Cristo y más cercanos a Satanás que la soberbia. Amén, hermanos, eso es lo que tenía para decirles, y bueno, pues espero que lo aprovechen y que sigan mirando otros simbolismos que hay allí a través de la Biblia, que hay muchos más. Vamos a orar, hermano. Gracias te doy, Señor, por